Y hablando de humor, en el Día del Humorista, en honor a Roberto Fontana Rosa, para mí es un verdadero placer, me encantaría, he trabajado con mucha gente en estos casi 40 años de radio, pero me encantaría algún día trabajar con este verdadero genio de las voces, pero además, porque lo sigo, es un tipo con mucha repentización y con mucha información de la coyuntura, porque además hace humor político y demás. Ariel Tarico, querido, ¿cómo te va? Adrián Noriega te saluda y todo el equipo.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Feliz día.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Te
Qué
queda
lindo
bien el...?
recordar a Fontana Rosa y a Tato.
Claro. Y yo te iba a preguntar si te queda bien el saco de humorista, porque a veces hay gente que le baja el precio y vos sos un tipo muy, muy completo, digamos, ¿no? ¿Te queda cómodo que te llamen humorista o preferís que te dijesen actor, locutor, no sé?
Sí, humorista porque empecé incluso imitando la línea de Fontana Rosa, copiando sus dibujos cuando era muy chico. Entonces me siento identificado con esa manera de ver la vida, porque eso es un poco el humor, ¿no? Es como es el sabor a frutilla que tiene el jarabe. Es así, es lo que nos sirve para procesar los tragos amargos, así que en ese sentido me siento cómodo.
Ariel, ¿cuánto llevas ya de profesión? ¿Cuántos años tenés ya de profesión?
Y 25 años, más o
Claro,
menos, sí.
vos viniste sos de mi provincia también, ¿sos santafesino o yo estoy pifiando ahí?
Sí,
Sí, ¿no?
de Santa Fe Capital, sí.
Vos sos de Santa Fe Capital, claro, yo soy nacido en Sunchales.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
bueno, de Santa Fe y de Santa Fe no, no tantos, pero de Rosario, Luisito Rubio, han venido algunos humoristas,
Sí,
¿no?
también
Amigos.
estaba en su momento con el Turco Lotuf en la radio, el maestro Sven Segovia, que hacía humor, y bueno, es una zona de muchos cómicos, humoristas, dibujantes. Ahora se está haciendo un festival ahí en Rosario para homenajear a Fontana Rosa, la revista Risario también, donde muchos dibujantes participaban. Y bueno, yo de chico empecé primero en la gráfica y después con el tiempo se me fue dando la posibilidad en radio y después hacer algunas cosas en el
Me
teatro.
bancás un minuto que están
Sí,
las
cómo no.
49 emisoras desde la Antártida hasta la Quiaca ahora con 2 minutos de noticias y quiero charlar
Dale.
tranquilo sobre tu vida, Ariel querido. Gracias.
Buenísimo, gracias.
Gracias por esperarnos, Ariel Tarico, santafesino, humorista, y en honor a Fontana Rosa se conmemora cada 26 de noviembre el Día Nacional del Humorista. Nosotros lo evocamos con Ariel Tarico, que nos parece que nadie se nos ofenda, ¿no? Pero hoy por hoy uno de los humoristas más importantes que tiene la Argentina. Gracias, Ariel, por esperarme.
No, gracias a ustedes.
A vos, ¿quiénes te hicieron reír? ¿Quiénes fueron los que te hicieron reír?
Bueno, de chico veía siempre los programas de Juan Carlos Altavista, Minguito, de Juan Carlos Calabró, El Contra, Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei. Esa dupla me parecía extraordinaria. Sobre todo las caras que ponía Juan Carlos, que él se definía primero como autor, porque él era guionista y entonces Tato justamente le había dicho que tenía que aparecer más en cámara y realmente cuando
Pero
por ahí le hacía una
perdóname,
maldad. Sí.
vos sos más joven que yo. ¿Llegaste a verlo a ellos
Sí.
dos, a Gianni y a...
Sí,
¿Y a
sí, sí,
Mesa?
sí.
¿Qué era?
Pero
¿Mesa de, no mesa de noticias? ¿Qué era?
claro, yo soy clase 84 y bueno, vi todo eso,
Más
vi
chico que
de
yo.
Mesa de Noticias al pase que fue El Gordo y el Flaco después en Telefe. Entonces,
Ah, ¿te acordás? Claro, ahora
claro,
sí.
sí,
Ahí lo
sí, fue
sabes.
como para mí
Sí.
una gran inspiración, una gran influencia y las caras que ponía Juan Carlos, sobre todo cuando Gianni le hacía maldades, eran extraordinarias, porque tenía mucho de humor visual, ¿viste? Esta cosa del Gordo y el Flaco que se complementaba muy bien. Después me hacía reír mucho Mario Sánchez también,
Ah, cierto, sí.
y bueno, después de la actualidad unos cuantos, Gaby Acosta, que es un genio, después Milton Re, bueno, Nacho Bullián,
Ah, Nachito, trabajé con él en Radio 10, sí.
sí, un genio, y bueno,
Y vos estás con otro como... viejo amigo de allá de los pagos de Santa Fe, la obra de teatro con Rottenberg, ¿cómo va eso?
Así es, sí, David Rottenberg, que bueno, es de Moisés Villa, y justamente este fin de semana vamos a estar en Rafaela el sábado y el domingo en sus pagos ahí por primera vez en el Teatro Cadima de Moisés Villa.
Ajá.
Y bueno, es como que también nos reímos mucho de estos años que han pasado.
Mandale un abrazo, hemos trabajado con él y con Rubio, en un momento estuvieron juntos ellos también.
Sí, porque fue justo la etapa año 1995, donde estaban ahí en el Hoy por Hoy de Néstor Ibarra, y bueno, claro. Yo ingresé después, en el año 2004, se había ido Luis Rubio y Radio Mitre había hecho un casting que quería buscar jóvenes humoristas, gente desconocida, que pudiera ser personajes de actualidad. Así
claro,
que
claro.
Justo entré ahí yo en el 2004.
Claro. Bueno, yo los vi también allá, los conocí por aquellos años de Mitre, después que se fueron Saborido y Quiroga y demás. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Ariel, esta gente te hizo reír a vos. Y hoy, a ver cómo te lo pregunto. Yo sé que la imitación es tu fuerte, pero ¿te gustaría hacer... otra cosa en el futuro? ¿No te aburre por momentos esto? Digo, el fenómeno Francella, que le encantaba y nunca le daban bola para hacer personajes, esto me lo contó una vez Francella, nunca le daban mucha bola para hacer personajes dramáticos, pero él sentía en su interior también un llamado de la actuación hacia otro lado, ¿no? Porque venía de años de hacer humor y tenía esa necesidad. ¿Vos tenés una necesidad interna de volar hacia otro sector?
Mira, lo estoy experimentando ahora un poco con el programa que hacemos de media hora semanal para TN los sábados a la noche, que es como un resumen de lo mejor de la semana y después entrevistas a colegas. Y estoy disfrutando mucho, sobre todo cuando viene un invitado y se prende a jugar con las caricaturas y conversamos un poco de la vida. Así que sí, a futuro me gustaría por ahí ir por el lado de la entrevista o de la animación, de la conducción, pero creo que falta todavía mucho tiempo, o sea, esta es una carrera muy larga donde hay muchas veces aciertos y otras veces errores, y el teatro también me está dando ahora la posibilidad de empezar a jugar y a plantear monólogos sin los personajes, a contar un poco de mi historia. Así que estoy en ese proceso ahora.
En estos veintipico de años que haces humor, ¿sentiste que hubo épocas más difíciles para hacer reír a la gente?
Mira, a ver, como siempre hemos estado en crisis, es como que la gente siempre buscaba el humor. Yo desde que empecé en radio a fines de los 90, es como que siempre tenía la premisa de, bueno, tratar de distraer un poquito a los periodistas o de que jueguen como si fuera, sonó la alarma, es el recreo y vamos a jugar un poco con las noticias, con la actualidad, por supuesto, parodiando lo que estaba pasando, sin olvidarnos de las cosas, pero con la intención de que sea, bueno, como un momento donde puedan estar más relajados. Así que te digo que he estado en distintas épocas y siempre he tratado de adaptarme y de decir, bueno, a ver, qué en este momento, ¿qué tengo que aprender de esta época o de este momento? Que cuando se incorporaron las redes sociales también fue algo que a mí me costó, porque yo vengo el hecho de interactuar con la gente, también es difícil hacer un vivo por ahí cuando estás en la radio. Me acuerdo cuando estaba en Radio El Mundo con Marcela Godoy en el 2016, que hacíamos vivo por Facebook y transmitíamos ahí el programa y hacíamos como media hora de una charla en vivo con invitados. Y bueno, a futuro creo que me gustaría hacer algo así, como un poco... un homenaje a la radio que se hacía siempre y que ahora estamos volviendo, ¿no? La radio de Larrea, de Carrizo, de los que entretenían.
Claro. Ariel, ¿los personajes te llevan mucho tiempo, digamos, en la cocina? ¿Los preparás mucho tiempo o te salen al toque?
Sí, depende. Por ahí hay algunos que se me pegan más y otros que tardo. No tengo un método así preciso. Es como que de golpe, no sé, a la mañana si hago zapping y estoy viendo una conferencia, de Manuel Adorni, enseguida se me empieza a pegar el tono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel?
Y empiezo a hablar así, de esta forma.
Sí. Manuel, aprovecho.
Hace todo bien, fin.
No, te quiero preguntar qué va a pasar acá con este programa, Manuel, precisamente, porque vos sos uno de los que define si sigue o no.
Voy a confirmarles que van a seguir estando al aire, pero por otra radio, obviamente.
Okay. Bueno, lo importante, Manuel, es que sigamos,
sí, obvio.
¿No es cierto? Que haya una olla para rascar. Bueno, bueno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿sabés qué otro? Porque si yo no te meto en esta, mi querido Ariel, estoy hablando de tu vida y de tus cosas, pero si no te meto un poquito en esto, la gente me va a putear y te están escuchando en Moisés Ville. Viste que Nacional tiene 49 radios, están desde la Antártida hasta la Quiaca y desde la Cordillera hasta el Atlántico. Así que te va a venir también bárbaro para que la gente recuerde que con mi amigo Rottenberg están estrenando Sean de Termos y Mabeles. En distintos lugares, porque no lo dijimos, viste, yo tenía el machete
acá. Sí, tranqui. Sí, vamos a estar este fin de semana en Rafaela y en Moisés Ville y cerramos la semana que viene el Teatro Brazola, que es un teatro hermoso, y el 8 de diciembre en el Politeama, nos despedimos ahí en el teatro que vio nacer esta obra, va a haber muchos invitados, va a haber sorpresas, porque esa es la idea, hacer un homenaje también a Mesa de Noticias.
Ah, qué lindo. ¿Dónde está ese? ¿Cuál es el Politeama?
Paraná y Corrientes.
Bueno, ahí, sobre Paraná. Me encantaría que vengan con Rottenberg a promocionar eso acá, a los estudios Nacional, para el streaming nuestro y todo, antes de la obra, si quieren, pero van a llenar ahí.
Y hoy, ahora, a las 15, vamos a la presentación con Carlos Rottenberg para la temporada de Mar del Plata, que vamos a estar jueves y viernes en el Teatro Neptuno.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, escúchame, yo quiero charlar, no sé, un poquito, vos llevame, no sé si con Nelson Castro, que está por allí, que a mí eso me hace... Nelson, bueno, yo laburé con Nelson también, dándole el pase, que sé yo, teníamos los programas contiguos en la vieja radio La Red, en una época.
Así es, muy... ¿cómo te va, querido? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igual, tanto tiempo.
Siempre te recuerdo muy bien, querido Adrián Noriega, vamos. Yo a la mañana hacía muy temprano las 6 puntos de vista.
Sí, yo me acuerdo que yo estaba más temprano que vos, siempre horario complicado, y te daba el pase, siempre muy correcto, Néstor.
Absolutamente, querido. Mira, te estaba recordando, y bueno, quiero decir que vos pertenecés a una raza de periodistas y locutores que siempre está al pie del cañón, Yo te llevaría a Ucrania, querido.
Bueno, gracias, igual. Bueno, un placer, gracias. Te mando un abrazo grande, Tanto tiempo que no lo veo, Nelson, que periodista de los más serios, siempre en las encuestas sale de los más creíbles. ¿Quién más está por allí? ¿Quién más está con mi amigo Tarico? A ver, ¿quién más está por
allí? Bueno, Luisito Ventura,
Luis, ¿cómo te va? Che, ¿vamos a estar nominados para el Martín Fierro nosotros? Lo único que me interesa, Luis, de vos, porque de fútbol...
¿Me estás llamando para operarme al aire? Eso no se hace, porque me estás apretando al aire.
Sí, pero...
Me estás poniendo en un aprieto al aire. Y eso no se hace, Adrián Noriega.
Pero...
Porque yo tengo videos tuyos.
No, pues, no, igual no te van a dar ni dos mangos por los videos. Escuchá, pero nos gustaría, hay que operar al aire directamente, si la gente sabe que te llaman y te chupan las medias, las cosas que te habrán ofrecido. Sino,
el año que viene, Adrián Noriega, Martín Fierro de Oro, sos vos.
Qué lindo. Bueno, uno más y no jodemos más. ¿Quién anda por ahí con el amigo Tarico?
Hola a todos,
soy
el León, Dios, o sea, hola mandriles, digamos.
Presidente.
¿Cómo están los mandriles, Y los econochantas, Digamos, o sea, pensaban que a esta altura del año yo estaba, digamos, o sea, subido al helicóptero. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, presidente. Hacía rato que teníamos ganas de charlar con usted. Por suerte,
también, digamos, o sea, la verdad, ¿sabés lo que fue para mí? Sacarme fotos con el Silvestre Stallone y que Adrián Noriega me entreviste en la radio. Digamos, o sea, Es un lujo, digamos.
No por Noriega, presidente, pero está en Nacional y nosotros queremos que le hable a la gente de todo el país, también a través de Radio Nacional.
Sí, digamos, o sea, te felicito por el excelente programa que estás haciendo, pero bueno, digamos, o sea, el año que viene va a estar conduciendo a Amalia a tu lugar.
Me lo sospechaba, bueno, pero Yuyito es simpática.
No, mentira, es una broma, digamos, o sea, haces muy bien tu trabajo, digamos, o sea, eso lo quiero, lo quiero garantizar, digamos,
Bueno, el año que viene sigue Yuyito y sigo yo, porque nunca se sabe con usted.
Con conducción. Claro.
Me gustaría que me presentes en algún acto, digamos, o sea.
Ajá. Bueno, yo soy un profesional, presidente.
Primero tenés que presentar al jefe, a Karina.
Karina, perfecto.
Y después vengo yo.
Perfecto. Bueno, y Presi, el noviazgo anda bien, ¿no? Lo veo firme.
Sí, ¿vos viste algún problema?
No.
O sea, digamos, ¿vos estás sugiriendo que pasa algo?
No.
No te dejes llevar por los ensobrados, digamos, o sea, que están todo el tiempo queriendo sembrar cizaña, digamos, o sea. O sea, digamos, recién me notaste tranquilo. ¿Por qué hiciste esa pregunta que no estaba, digamos, o sea?
No, porque no quiero preguntarle de política, de economía, prefiero preguntarle de Yuyito.
De golpe te están influenciando los zurdos, ¿eh? O sea.
Me sale igual.
Es igual. Ay, qué lindo que sos, Tarico. ¿Cómo te quiero?
Es difícil sacar un personaje así porque te sale idéntico.
Sí, depende. Hay veces que es más la práctica, es hacerlo todo el tiempo, sobre todo interactuar con mis compañeros. Uh-huh. Que de eso sale la complejidad del personaje, de estar atento a la pregunta que me van a tirar y, bueno, pensar cómo reaccionaría el personaje, y ahí se termina de construir.
Ah, porque es tremendo. Eso es lo marqué yo, o intenté marcarlo en la presentación que te hice. No se trata solo de la voz, que ya de por sí es difícil, uh-huh, y de las inflexiones del imitador, sino que tiene que ver con la coyuntura y la actualidad y la rapidez con la que él... Vos fijate, en el paso de comedia con el presidente... hasta la forma, el carácter,
todo.
Es impresionante. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Yo he visto, la verdad, a lo largo de los años, imitadores, algunos mejores, otros no tanto, pero ese punto que tiene Tarico, yo creo que es tu gran fortaleza, Ariel, más allá del tono de voz, que también es importante.
Bueno, sí, muchas gracias. Yo trato de todos los días seguir aprendiendo, porque esto es un día a día. Hay veces que por ahí uno falla, porque es inevitable eso, ¿viste? Uh-huh. Hay veces que por ahí en la improvisación fallás, o se te mezclan por ahí los tonos de los personajes. Lo he hablado con otros colegas, con el Pato Venega, por ejemplo, que hay veces me dice, bueno, de unir dos voces me sale este personaje, y hay veces que por ahí no se puede hacer tantos tampoco, porque viste, cuando te ponen el mote del hombre, las mil voces, y vos decís, no, son 30 nomás.
Claro,
pero
claro.
Eso quedó de Tomás Imari, que era un locutor y humorista de los 50, que tenía un programa donde hacía varios personajes, y quedó ese mote, Tomás Imari, el hombre de las mil voces. Y después, para todos los imitadores que vinieron, siempre se le dice el hombre de las mil voces. Después Zapag fue las mil y una de Zapag. Pero en realidad no son tantos personajes lo que me sale.
Ariel, ¿tu familia cómo es?
Sí.
¿Tenés hijos ya? ¿Tenés
Sí, dos hijos de 12 y 10 años.
¿Y ellos, cuando te ven laburar, papá ídolo o no te dan bola?
Está en una etapa, bueno, mi hija está en la etapa adolescente, así que está como medio en contradicción con
claro,
eso.
Claro.
Y además, es como que no te consumen, porque ahora están como viendo solo TikTok y esas cosas. De vez en cuando aparece un video mío en TikTok y por ahí se enganchan.
Sí.
Pero por ahí, cuando vienen al teatro, sí, se divierten, les gusta todo lo que es las bambalinas, estar ahí, ver el armado de la obra, todo eso, el show. Están contentos y bueno, trato de no presionarlos, ¿no? Que esto no sea como que tienen que seguir con el mandato,
claro.
Tienen que seguir con las tablas o con la comunicación, sino que, bueno, que fluya.
Ariel, un gustazo, gracias, mandale un abrazo ahí a tu compañero, a David.
Gracias.
Y para el cierre, porque me encantó, así lo, che, ¿lo podemos hacer para una promo? Le pido a Ariel que haga de Milei diciendo que este programa que se llama Nunca es Tarde va a seguir en el 2025, presidente, y usted cierra y de ahí vamos a remate y todo. Gracias, Arielito Tarico, querido, te admiramos, bueno, te queremos.
Gracias, digamos, o sea, ¿empiezan a grabar ahora?
Sí, digamos, sí.
Bueno, digamos, o sea, soy Javier Milei y quiero confirmar que Nunca es Tarde sigue durante todo el 2025, digamos, o sea, la plata la va a poner Elon Musk.
Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
Soy Graciela de Mina el Aguilar.